Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Otro capítulo más y volvemos con juegos de rol, pero esta vez con un toque diferente. Pero para llevar esto adelante y hacerlo mucho más o menos, no estoy yo solo, sino que tengo el enorme placer de tener a Corman aquí conmigo. Buenas noches, Corman, ¿cómo estás?
Hola, el placer es mío, Jesús. Encantado de estar aquí contigo charlando un ratito.
Pues a Corman le podéis escuchar en su canal de iVoox de Cuentos de la Casa de la Bruja. Magnífico canal de audiorelatos. Haces una labor impresionante ahí, Corman, de verdad.
Gracias, hombre. Muchas gracias.
Y también, si ponéis YouTube y buscáis algún tipo de partida de rol y demás, pues seguro que en alguno aparece él. Él tiene su propio canal. ¿Sigue siendo Corman o es el Vengador Tóxico? Es Corman, ¿no?
Tu nuevo Corman, canal de YouTube. Ahora es Corman, sí. Fue una temporada del Vengador Tóxico. No sé muy bien a santo de qué me puse ese nick, pero ahora ya lo he unificado todo y en todos lados aparezco como Corman.
Pues en el canal de YouTube de Corman, que es bastante grande y suele subir con frecuencia vídeos, tenéis un montón de partidas, explicaciones, bueno, incluso tus relatos, algunos están en YouTube, ¿no?
Sí, los primeros sí, luego ya lo centralicé todo en iBooks, pero todavía algunos de los primeros, pues quizá ya 20 o 30 de los primeros que están por ahí, por el canal de YouTube.
Muy bien. Pues con Corman vamos a revisar y hablar sobre juegos de rol, pero juegos de rol basados en la obra o si no en el imaginario que creó en su momento H.P. Lovecraft. Los que seáis habituales de esta casa ya sabéis que hemos hablado mucho de él. Lovecraft, autor norteamericano de principios del siglo XX, que imaginó y creó, pues aparte de una mitología propia, un concepto bastante singular que es el del horror cósmico. Pues Lovecraft tuvo su momento a principios de siglo XX como autor, pero a finales prácticamente volvió a tener como una segunda vida, ¿no, Corman?
Pues sí, así es. Realmente tiene esa etapa primigenia, bueno, tan primigenia como que empezó a escribir siendo un enano. Si tenéis la oportunidad de acceder a la antología que publicó Valdemar hace unos años, en dos tomos, veréis que tiene algunos relatos escritos realmente de niños. Y luego, pues sí, tiene una etapa más madura, en los años 30 ya quizá.
Bueno, pues de toda su obra, de toda su persona, todo su imaginario más bien, vamos a hablar, pero trasladado a los juegos de rol. Diréis, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Si no estáis muy habituados al mundillo del rol o juegos de mesa, os pillará quizá un poco más alejados, pero bueno, ahora os lo vamos a traer y veréis que gracias a los juegos de rol, Lovecraft volvió a estar de actualidad y a ser algo más famoso, o por lo menos famoso, antes, cosa que no era antes. Así que vamos a poner una promo y nos escuchamos ahora. Hasta luego.
Acompañándonos en nuestro viaje por las infinitas milanosferas. Si os gustan los juegos de rol, no podéis perderos un podcast hecho desde el corazón con un poco de cabeza, aunque tampoco demasiado. Opinión, humor, reflexión, reseña, historia de los juegos de rol y algo de filosofía. Hay otros programas sobre juegos de rol, pero no los presenta Juan Milano ni se llaman Milanosfera. En iVoox, gratis total. Milanosfera.
Quédate quieto con el eco.
Después de escuchar esta promo, volvemos ya con el tema principal, juegos de rol y obra de H.P. Lovecraft. Y todo empieza, Corman, en los años 80 con estos chicos de Chaosium que deciden sacar un juego de rol de un autor que algunos de ellos leían, sobre todo Greg Stafford, ¿no?
Sí, así es. Tuvieron esa brillante idea que en principio no iba a ser un juego basado de forma estricta en los mitos de Cthulhu, sino en la parte de las tierras del sueño. Tenían pensado usar el sistema de RunQuest, del cual el autor de la llamada era semipropietario, era copropietario, uh-huh. Y tenían pensado sacar un juego de fantasía ambientado en las tierras del sueño de los mitos de Cthulhu, uh-huh. Que pues recrearon tanto Lovecraft como autores anteriores y posteriores. Gente como Lord Dunsany, por ejemplo, pues ya estaba metiendo las tierras del sueño. Y esa fue la idea primigenia. Por suerte recularon y dijeron, no, vamos a hacer un juego basado en la obra más terrenal de Lovecraft y sus secuaces, y de ahí salió esa maravillosa llamada de Cthulhu, aprovechando el hecho de que por aquel entonces se estaban extinguiendo los derechos legales de la obra de Lovecraft, y por fin ya se podía sacar contenido basado en esa obra.
Sí, justo, pero el Lovecraft murió en el 37, entonces la primera edición del juego, que es del 80, 81, por ahí anda, y creo que es 80, entonces estaba justito para poder hacerlo. De esto se encarga uno de los becarios que tenían por allí, un tal Sandy Petersen, ¿no? Que es el que toma las riendas del proyecto. Para que os hagáis una idea, Chaosium ahora es una empresa no muy grande, pero sí muy con mucho renombre, pero... Para que os centréis, en aquel momento, en 1975 sale Dungeons and Dragons, durante 5 años que llevan desde el 75 al 80, Dungeons and Dragons y TSR, su empresa, son los números uno, los machos alfa en el mundo del rol, y estos chicos de Chaosium son la segunda ola de diseñadores y de gente que tenía ideas para el mundo del rol, y deciden hacer un juego como RuneQuest, con el apoyo de Avalon Hill, una empresa de wargames y de juegos de mesa, y se deciden por hacer un juego totalmente diferente a lo que había en aquella época, porque la mayoría eran juegos de espada y brujería, y La Llamada de Chulo es un juego de investigación y horror, ¿no, Corman?
Sí, completamente, completamente. Incluso un poco alejado realmente del espíritu más lovecraftiano, porque pese a que sí teníamos todo el bestiario de los mitos, realmente los relatos de Lovecraft no son tan investigativos y tan detectivescos como luego sería el juego, y mucho menos tan grupales. Jamás vas a encontrar en una historia de Lovecraft a un grupo de 4 o 5 investigadores, no digamos ya hombres y mujeres juntos, no digamos ya mujeres protagonistas, investigando un caso. Eso no era nada, nada habitual en su obra.
Mujeres con líneas de diálogo no solía haber. Lovecraft tenía ciertos problemas. Yo creo que era más asexual que homosexual o cualquier otro tipo de tendencia. Era un tipo extraño, ¿no? Y en sus relatos las mujeres tienen un peso muy colateral, pero mucho, mucho, mucho. Este juego ambientado en los años 80, claro, o sea, ambientado en los años 20, que es cuando se ambientan las obras de Lovecraft, están visto por gente de los años 80 que tiene otro tipo de visión. Este juego también incluye, bueno, para que os hagáis una idea, es un juego que se basa en ciertos porcentajes y demás. No vamos a entrar en detalle del sistema porque podría ser un poco tedioso, pero es un juego que incluye un concepto nuevo dentro de los juegos de rol, y es el concepto de cordura, ¿no, Corman?
Sí, así es. Esto sí bebe mucho de la literatura del maestro de Providence, porque es que raro es el personaje de Lovecraft que no acaba completamente chiflado. Es muy habitual que en los primeros párrafos ya el autor, que a menudo hablaba en primera persona, ya te diga: ¿cómo puedo explicar lo enloquecedor que es esto y lo perturbado que estoy? Y acaben pegándose un tiro. Es algo muy, muy habitual. Entonces, sí, efectivamente, en las reglas de La Llamada ya aparecía ese concepto de puntos de cordura, que en definitiva eran unos puntos de vida, si los puntos de vida pues era la salud física del personaje, los puntos de cordura pues era la salud mental del personaje. Y tanto una como otra pues menguan a una velocidad disparatada. Sí.
Es lo típico que se suele decir, ¿no? En La Llamada de Chulo puedes morir o volverte loco, y morir no es la peor opción de las dos. Entonces, el concepto de cordura y de puntos de vida sí que se manejaban bastante juntos. La Llamada de Chulo sí que supuso una disrupción en el mundo de los juegos de rol, por el temática y no por mecánicas, porque la verdad es que si te pones a mirar las reglas son bastante, bastante escuetas, pero sí por temática. ¿Cómo te encontraste tú con este juego, Corman?
Pues fue totalmente casual. Yo empecé a jugar a rol un tiempo antes de encontrar La Llamada, y pese a que me estaba gustando mucho lo que encontraba, no daba con el juego que me hiciese pensar que esta iba a ser una de las mayores aficiones de mi vida. Había jugado Cult, había jugado Vampiro, había jugado El Señor de los Anillos, y de pronto me viene un amigo que había encontrado la segunda edición, aquella edición de Jock Internacional, en una tiendecita, y me la trajo diciéndome: ya que te gusta mucho Lovecraft, he encontrado esto que creo que te va a gustar. Pues bendita confusión, porque yo no sabía quién era Lovecraft, no tenía ni puta idea, y jamás había leído un relato de Lovecraft. Pero me cogí el libro muy agradecido, me lo leí y me petó la cabeza completamente. Después de eso fue cuando conocí a Lovecraft. Me encantó ese juego, y ese fue el juego que me hizo un rolero de por vida.
De por vida. Yo me encontré con él, yo había empezado ya a jugar, yo empecé muy pronto, empecé con 12 años, yo empecé con la caja roja, como casi todo el mundo en aquella época. Pero un día en el patio del colegio había unos chavales ahí en una esquina echando una partida de rol y estaban jugando a la llamada de Chulú. Y yo me quedé flipado, digo, ¿y este juego cuál es? Y nada, me dejaron el manual, estuve releyéndolo y en cuanto junté el dinero para poder comprármelo, fui corriendo a la tienda y lo compré, me lo devoré y demás. Y me pasó lo mismo que a ti, no sabía quién narices era Lovecraft. Hasta que no logré comprar un tomito pequeño de estos de Alfaguara que tenían, un libro de bolsillo, no tuve el primer contacto con la obra, más que con lo que venía en la propia llamada, en los textos y demás, pero para mí también era un autor desconocido.
Sí, yo creo que eso ha pasado mucho, ¿no? En general, no sé qué te parece, pero así como Edgar Allan Poe, todo el mundo ha sabido quién es, independientemente de lo que se haya hecho con su obra en los años más recientes, en el caso de Lovecraft, yo creo que le debemos mucho al juego de rol para el redescubrimiento de ese autor. Yo creo que en España al menos ha sido un autor bastante desconocido hasta la llegada del juego. Luego han venido otros productos, pero yo creo que han venido un poco al rebufo del juego de rol.
Incluso en Estados Unidos, aunque con menos magnitud que aquí, porque aquí en Lovecraft lo deberían conocer tres, y el juego de rol fue el que, como bien dices, abrió las puertas, pero en Estados Unidos el juego de la llamada de Chulú le dio una segunda vida a Lovecraft, que todavía sigue teniendo y ahora tiene muchos más productos de los que pudiese tener incluso en su época o en la época de The Arkham House, ¿no? Y el juego de rol fue lo que le popularizó su obra y popularizó no solo a él, sino todo lo que estuvo antes y lo que fue después. Pues desde Clan Astor Phillips a Robert Chambers, ¿no? Que como ejemplo de antes y después del propio Lovecraft.
Yo creo que fliparía Lovecraft si se asomase por un agujerito y viese la que hay liada con su obra. Yo creo que fliparía muchísimo, ¿eh?
Yo creo que se moría del susto otra vez el hombre. Y como juego, La llamada de Chulú es un juego que se engancha mucho en la época en la que salió. Es un juego de los años 80 y es un juego que solo ha tenido dos ediciones, aunque tenga seis, y es una cosa curiosa, porque de la primera a la sexta siempre ha sido el mismo libro con las mismas reglas, con muy pequeñas variaciones, y es en esta última de hace 3, 4 años, en el que cambia todo y tenemos la versión séptima edición de La llamada de Chulú, que no es una gran revolución, pero sí que adapta ese juego de los años 80 con sus cosas y su tabla de resistencia famosa a unas mecánicas más adaptadas a este mundo de hoy en día, ¿no?
Sí, a mí lo de la tabla me toca muchísimo las narices, por no decir otra parte. Porque yo soy la persona, matemáticamente, la persona más torpe que existe. Y esa es la única tabla que he sido capaz, no de memorizar, porque eso es imposible, pero sí de calcular mentalmente, ¿no? Y ahora van y me la quitan. O sea, yo todos estos años orgullosísimo de saber manejar la tabla de resistencia y me la han quitado. Pero sí, han aplicado bastantes cambios de regla y algunos están muy bien. Ya apareció, creo que luego hablaremos un poquito del Rastro de Cthulhu, que era un juego en el que se pretendía que que la trama no se detuviese por no encontrar una pista, que es algo de lo que adolecía La llamada. Y ahora en La llamada han incorporado algo parecido, que son los puntos de suerte, que ya los había, pero les han dado un nuevo uso, que consiste, entre otras cosas, en que puedes usar esos puntos para sumarlos a una tirada fallida, de forma que la trama no se estanque en un momento dado porque los dados te la juegan. Ese es uno de los cambios más significativos también de la nueva edición.
Sí, yo diría que aparte de eso que te comentas de los puntos de suerte, las tiradas enfrentadas para cargarse las tablas de resistencia y el cambio de características a características porcentuales, lo cual facilita mucho las tiradas, creo que son los tres grandes cambios. Quizá el cuarto es el de los éxitos mejorados y los éxitos críticos. Esto de si tienes, por ejemplo, un 50% en buscar algo, si sacas un 25% es un éxito mejorado, y si sacas un 12, creo que es, no, es un 2 o un 1, es un éxito, no, un 5, perdón, pues un 10, un 1%, sacas un éxito crítico y bueno, pues tienes mejoras, ¿no?
Y creo que han incorporado las tiradas fáciles y difíciles, en la que tiras un percentil adicional y te quedas con el mejor o el peor según el caso. Estoy bastante seguro de que esa regla también es nueva.
Sí, lo de la preparación para hacer cosas o la improvisación, si te pillan por sorpresa y vas con ventajas, desventajas, vamos.
Eso es, ventaja, desventaja.
O sea que son pinceladas de mecánicas que ahora mismo están funcionando en varios juegos de rol, que adaptadas a la llamada de Cthulhu hacen que tenga un nuevo aire y se incorpore al mundo de hoy en día, que hay mucha gente, y aunque no te lo creas, que detesta a la llamada de Cthulhu.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, pero como sistema. Pero sí,
estas nuevas pinceladas han traído el juego al siglo XXI, sí, que a fin de cuentas es del siglo pasado el juego.
Sí, de principios de los juegos de rol. Una cosa, sí, pero no es de principios del siglo XXI, que es que lo que iba a decir, pero no es de finales del siglo XXI, pero del principio de los juegos de rol. Una de las cosas que más ha ayudado a que la llamada de Cthulhu sea, pues, entre el top 5 de juegos de rol, esté ahí, en esos 5 primeros juegos a nivel afición, son los módulos. Probablemente, junto con Dungeons & Dragons, es el juego que tiene mejores módulos de todo las publicaciones de rol.
Sí, hay muy buen material, pero también hay muy mal material. Cosa que se aseguró de demostrarnos la factoría de ideas, que trajo cosas muy chulas, pero trajo cosas como el suplemento Acólitos, por decirte uno, que vamos, es que no sirve ni para calzar la mesa. Pero sí, tiene cosas, además tiene sobre todo campañas absolutamente míticas. Aparte de algunas aventuras sueltas que están muy chulas, pues hay campañas como Los Hongos de Yugoth o como La Semilla de Azazoth, Horror en el Oriente Express o la famosísima Las Máscaras de Nyarlathotep, que son míticas, o sea, son piedras angulares de, ya no de la llamada, del rol en general.
Sí, del rol en general, exactamente. De hecho, Las Máscaras de Nyarlathotep, porque nadie se pone y hace una película, pero vamos, podría hacer una película perfectamente de esa aventura.
Sí, vamos, una saga de películas o una serie.
O una serie, televisión. Sí, porque para que os hagáis una idea, los que no la conozcáis, es una aventura estilo Indiana Jones, por todo el mundo, bueno, pues desfaciendo entuertos. Y es una aventura que ya tiene bastantes años. Yo diría que, aparte de las que has comentado, de Los Hongos de Yugoth y La Semilla de Azathoth, las dos más grandes son las Máscaras de Nyarlathotep y Oriente Express.
Sí, yo creo que sí, por extensión sí. Horror en el Oriente Express no es tan buena, es muy irregular. Es muy irregular porque tiene 12, 13 aventuras y cada una de ellas escrita por una persona distinta. Entonces se nota como que se repartieron la faena, cada uno fue a la suya, cada uno hizo una aventura independiente con poca cohesión con el resto, y al final pues esa mezcla es un poco heterogénea y no siempre es buena. Pero sigue siendo una aventura muy divertida, y los que tengan la edición que sacó la Factoría de Ideas pues verán todo el contenido ese tan chulo que traía, ¿no? Como pasaportes para los investigadores, recortables para montar una estatua, que es muy relevante en la trama, un recortable de un trenecito en un montón de folios que tú puedes recortar, poner sobre la mesa, yo lo hice, y sobre la mesa poner miniaturas, emulando dónde están los personajes dentro del Oriente Express. Entonces tenía cosas bastante chulitas, aunque hay ediciones mucho más bonitas por ahí.
Sí, hubo hace poco una edición, no sé si salió en Kickstarter por Chaosium, que era una edición super deluxe, costaba $100 o algo así, y era la pera limonera, ¿eh? Era un libro muy bien, no sé, supongo que tú la has visto esta.
Yo, me suena haberla visto incluso metida dentro de un cofre.
Sí, era bastante cara, y sí, traía lo que dices tú del mapa este. A lo mejor la aventura, como tú bien dices, es un poco irregular porque está hecha a varias manos, pero el concepto es tan loquísimo y tan decir, qué genialidad, que merece la pena que, si podéis acercaros a verla o convencéis a alguien para jugarla, los metéis de hocico.
Sí.
Bien, pues esto es La Llamada de Cthulhu, 1980, 7 ediciones, la última de hace 4 años, creo que es del 19, del 14, del 14 o del 15.
Y no, durante, seguro.
Por ahí anda. Y durante mucho tiempo, La Llamada de Cthulhu fue el único juego que tenía rasgos chuluideos de importancia, que reflejaba la obra de Lovecraft, hasta que en 2008 el señor, ¿cómo se llama este hombre que se me ha olvidado? El señor Kenneth Hythe, usa el sistema de Robin de Laus, el sistema Gumshoe, y edita el rastro de Chulu. El sistema Gumshoe es un sistema de investigación. Para que os hagáis una idea, el sistema Gumshoe es como si estuvieseis viendo la serie de CSI, en el que la gente encuentra las pruebas y lo que necesita es unirlas para dar un hacer un relato y saber qué ha pasado, ¿no? La secuencia de los hechos. Eso es lo que intenta reflejar el sistema Gumshoe. No sé si tú estás de acuerdo, Corman.
Sí, totalmente, totalmente. Creo que en el prólogo ya lo indica el autor, ¿no? Lo importante no es el acto de que Sherlock encuentre tierra bajo las uñas. Lo importante es lo que deduce de esa pista, ¿no? Entonces, tal y como adelanté antes, el autor de este juego decidió que no era bueno para la historia que una mala tirada de dados cortase la investigación. Con lo cual, al final, el sistema se resume en que si estás en el lugar adecuado, tienes la habilidad adecuada y haces la declaración de intenciones adecuada, vas a encontrar la pista porque tú estás preparado para encontrarla. Entonces, suprimimos la tirada de dados y, eventualmente, si la pista no es indispensable, lo que llaman una pista clave, sí que puedes hacer un gasto de puntos de esa habilidad para conseguir una pista secundaria que le va a dar más cohesión a la historia que estás narrando, o quizá te va a mostrar un atajo para llegar antes al final, o te va a ayudar para un enfrentamiento, pero no es una pista clave. Porque si se trata de una pista clave, con el mero hecho de que llegues y declares y tengas la habilidad, tu personaje va a ser capaz de encontrarla sin que el azar tenga nada que ver.
O sea, concepto de pista clave, por ejemplo, una habilidad es buscar libros, habilidad clásica de los investigadores de La Llamada de Chulu y del Rastro de Chulu. Tú entras a una biblioteca, la pista clave es que vas a encontrar un grimorio antiguo escrito en latín. Tú, con tener esa habilidad, lo encuentras dentro de la biblioteca, en el Rastro de Chulu. En La Llamada de Chulu tendrías que tirar, buscar libros, a ver si lo encuentras o no.
Eso es. Incluso existe la posibilidad de que un personaje tenga la capacidad de encontrar una pista, pero el jugador no tenga las herramientas para llegar a la conclusión de que hay que buscar una pista. Lo explico con un ejemplo para que se entienda mejor. El personaje está paseando por una casa, por una calle, y hay un edificio con unas gárgolas cuya arquitectura es relevante. Pero al jugador no se le ocurre decir, miro para arriba a ver si veo alguna gárgola, porque el director del juego no puede describir absolutamente todo. Entonces también existe la posibilidad de que el director del juego, que tendrá una plantilla con las habilidades de los personajes, entienda que ese personaje se daría cuenta de eso y automáticamente le conceda la pista. O, si es una pista secundaria, el director le proponga al jugador que gaste un punto para obtener una pista secundaria. O sea, que ya lo automatizamos hasta ese punto de que el sistema puede casi desaparecer y dedicarnos solamente a narrar, y que el director directamente diga, y cuando paseas por la calle miras a lo alto y observas tatata y te dé la pista.
Exacto. ¿Qué hace con esto? Deja de ser un juego tan azaroso, el Rastro de Chulu, como es La Llamada de Chulu, se incorpora dentro de un sistema dedicado a la investigación y se amolda perfectamente a ese sistema toda la obra de Lovecraft o toda la imaginería de Lovecraft que trata de o que cuenta el Rastro de Chulu, porque el sistema Gumshoe parece que estaba esperando esa ambientación, ¿no, Corman? Unirse a
sí,
la ambientación
la de... Es que se adapta muy bien porque La Llamada de Cthulhu, como hemos dicho antes, nace como un juego de investigación, cosa que no es del todo cercana a lo que hacía Lovecraft. De forma que realmente el Rastro sigue un poco la secuela de juego de investigación ambientado a los mitos. Y el sistema se le adapta pues como un guante.
Claro. Es que el sistema de La Llamada de Chulu al final no deja de ser un sistema de aventureros. Es ese sistema de RuneQuest, que es un juego de rol de fantasía, de baja fantasía, espadas para peleas y demás, pero no es un sistema de investigación, no es un sistema para investigar. El Rastro de Chulu, uno de los juegos que tú más has roleado en tu canal, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, he jugado mucho. De hecho, juego mucho más últimamente al Rastro que a La Llamada, pero no tanto por el sistema, porque yo no tengo ningún problema con el sistema de La Llamada, como por el hecho de que los suplementos del Rastro que han aparecido en los últimos años son buenísimos. Entonces, como yo soy muy de tirar de partidas ya publicadas y adaptarlas, pues con todo ese material es que es tan tentador que no he podido resistirme.
Porque una cosa que está haciendo la gente de Pelgrim Press, que es la empresa que edita El Rastro de Chulu, es coger la misma esencia que cogió Caosium y publicar material anexo al propio manual, porque en el fondo en el manual no te vienen más que las reglas y alguna aventura. Creo que venía una aventura, un par de ellas en el manual, ¿no, Corman?
Depende de la edición. En la segunda edición venían un puñadito de aventuras. En la
de
la quinta, que es la siguiente de España. En la de Edge no lo sé, esa no la tengo. Vaya. Esa no la tengo. No sé si venían dos aventuras y una en solitario, pero no estoy seguro. Y en la de la factoría venían, creo que un par de aventuritas solamente.
Pues lo que ha hecho Pelgrim Press, como os he dicho, es coger el core y crearle un ecosistema de aplicaciones. Perdonadme, un ecosistema de aventuras, ¿no? Y son muy buenas aventuras, muy bien ambientadas, bastante novedosas y que le pegan un buen acelerón a Pelgrim Press y me lo colocan cerca de Caosium a nivel de módulos, porque tienes las sombras sobre Finland que tú comentaste en tu canal, que es un módulo de 12 aventuras, de 12 one-shots, aventuras cortas ambientadas en el mundo del cine, o no, mejor dicho, ambientadas en temas del mundo del cine de los años 50, ¿no? De los años 30, de cine de terror.
Así es, incluso películas, incluso recreando películas de género, o incluso recreando el trabajo de directores muy concretos con un estilo muy concreto. Te hacen un modo y dices, esta aventura es un homenaje a este director que hacía este tipo de películas que ahora llamaríamos de Scooby-Doo, ¿no? En la que todo parece sobrenatural y al final no, al final es el guarda del parque de atracciones, el que no sé qué, ¿no? Entonces está muy bien, ese suplemento está muy chulo.
También tenemos los relatos detectivescos y arcanos, que son unos one-shot muy buenos, muy muy buenos. Y llega a la primera campaña editada en español, que es La Revelación Final.
Sí, así es. Hay truco, porque realmente son cuatro aventuras independientes que en su momento decidieron juntar y cohesionar con una aventura que las unía. El concepto es genial, voy a evitar hacer spoilers para quien la pueda disfrutar después, pero la idea es que hay una investigación de un grupo de personas que descubren que algo extraño está pasando en Londres. Uh-huh. Empiezan a investigar y cada vez que abren una investigación, en lugar de echar mano de la biblioteca, de los testigos y ver qué ocurrió, lo que hacen es jugar esa historia, con lo cual repartes fichas de personaje de esa historia, la trama principal se corta y los jugadores juegan esa aventura con nuevos personajes. Cuando termina, retoman la trama anterior, vuelven a sus personajes hasta que llegan a una nueva historia, cogen nuevos personajes y así van desarrollando una historia que va creciendo, que se va anudando y que tiene una conclusión apabullante.
Sí, sí. A mí las historias por sí solas me gustan, las cuatro que hay, algunas más, otras menos, pero el concepto de entre cuatro historias creo un nudo o creo un río que las va bordeando y cada una me va aportando algo a la historia central, que no deja de ser la historia de la revelación final, que es la que menos juega a los jugadores al final, porque ellos gastan más tiempo en jugar las cuatro historias que la historia río que lo une todo. Me parece una pasada. Y la ambientación, tal y como está hecha, tal como han enganzado cuatro aventuras independientes para que encajen en todo, me parece muy bien llevado.
Está genial. Hay una cosa muy particular del rastro, y es que tiene dos modos de juego. Ambos están incluidos en el manual básico. Y tú puedes adaptar tu historia al modo que prefieras. Tiene un modo pulp, que es un modo quizá más cercano a la llamada de Cthulhu, es un modo más aventurero, y tiene reglas para jugar de esa forma, de forma que los personajes sean más heroicos, resistan más daño, se vuelvan menos locos, etcétera, las armas sean más letales, etcétera. Y luego tiene un modo purista, que sí que intenta recrear un poquito más la obra lovecraftiana, donde los personajes son frágiles, son mentalmente muy endebles, muy quebradizos, y las reglas reflejan ambas cosas. Tú puedes jugar con el core, que incluye todas las reglas, y luego usar distintas reglas cambiadas según el tipo de juego. Uh-huh. En el caso de La Revelación Final, es una campaña explícitamente de tipo purista. Es una campaña catastrofista desde la primera escena. Pero otras aventuras, como por ejemplo los asombrosos relatos, creo que era Arcanos, uh-huh, esa es más pulp, es más aventurera, es un poquito más disparatada. Tienes casi dos juegos en uno.
Sí, sí, es cierto. La de los asombrosos relatos detectivescos y arcanos son pulp todo. Son la de detectivescos, además es con policías y demás, pero lo bueno, como dices tú, de La Revelación Final es que sea purista, además. O sea que yo la jugué hace poco, la campaña la dirigí. Y lo que les decía a los jugadores es, esto es el rastro de Chulu, pero modo purista. Es decir, aquí no va a acabar las cosas como vosotros pensáis que van a acabar. Y la verdad es que se les notaba en la cara, ¿eh? Cómo iban padeciendo, cómo iban...
Sí, sí, sí. Yo cuando la dirigí, por si alguien tiene curiosidad, en mi canal de, sin ánimo de spam, en mi canal de YouTube está, los jugadores asumieron también ese rol desde el principio, y es que ellos mismos torturaban a sus personajes, y y luego me decían, pero es que tú matas a muchos personajes, y digo que no he matado a nadie, que se matan ellos, porque asumieron el rol de esto es una tragedia lovecraftiana y lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, y bueno, yo me limitaba a comer palomitas mientras ellos destrozaban a sus personajes.
Como nota a pie de página, Corman graba con el grupo salvaje, ¿vale? Con varias personas. Sois casi todos un grupo fijo y de vez en cuando acude Fada también a echaros una mano.
Sí.
Pero si queréis ver lo que es jugar al rol de verdad, tenéis que verles jugando, actuando, porque básicamente lo que están haciendo es actuar en las campañas que están dirigiendo y las que ha dirigido Corman. Os veis la de la revelación final y es una auténtica lección de cómo se debe jugar al rol, tanto por el director de juego como por los jugadores. Es impresionante, de verdad. A mí se me cae la baba de reconocerlo.
Muchas gracias. Yo siempre digo que es súper fácil jugar con este grupo. Yo me lo paso genial, porque es de esos grupos en los que el máster retrocede. Yo sí que me preparo mucho las partidas, procuro que entren en una escena lo bastante sólida, pero a partir de ahí yo me retiro y ya se ponen a jugar ellos. Y es lo de les entregas nada y con ese nada te construyen una sesión estupenda.
Sí, eso es un gusto. Yo cuando te veo siento cierta envidia, que lo sepas. Bien, la revelación final, una campaña que ya salió hace unos añitos, ¿no? Hace un par de ellos, tres, puede que saliese, editada en español.
No llevo la cuenta, pero sí.
Sí, por ahí. También se ganó en otro suplemento. Estoy hablando de suplementos en español, en inglés hay alguno que otro más, ¿no? Pero hace un año salió un megaproducto por parte de Edge, que es Mentiras Eternas. Es el órdago a la grande de Pelgrim Press contra las mil máscaras, o contra las máscaras de Midenia Latotep, mejor dicho. Es una aventura del mismo estilo, ¿no?
Sí, efectivamente, es la respuesta del rastro a las máscaras de la llamada de Cthulhu. Ni más ni menos, es una campaña internacional donde los personajes, a partir de un prólogo, pues se mueven por los cinco continentes y además se mueven como les venga en gana, para desgracia del pobre director de juego, que nunca sabe si se te van a ir a Europa, o se te van a ir a África, o se te van a ir a Asia, o dónde se van a ir. Entonces sí, efectivamente. Y esta sí, al contrario que la revelación, esta sí es una aventura pulp con un tono mucho más aventurero. Aunque quizá no tan indie, tan Indiana Jones como las máscaras. Aquí hay una mezcla en ocasiones de cine negro, en ocasiones de cine de terror, gore. Tiene una mezcla de conceptos que, excepto en algunas de las aventuras, no es tan Indiana Jones.
Es más moderna. Aquí. Es más moderna que las máscaras de Nyarlathotep. Y eso que las máscaras es una gran campaña, pero se nota que esta campaña es posterior en mucho tiempo. Y mucho tiempo pueden ser 20 años. Y se nota que tiene otros referentes y que ha pasado por otros mundos para llegar a esta campaña. Y bueno, al final, pues la gente de los años 80 veía Indiana Jones, y esta gente que ha hecho esta campaña ha visto Indiana Jones y 100.000 cosas que han venido después, ¿no? Y que les ha dado otro aire, y se les nota. Es un producto que está muy bien. A todos los que os interese, os recomiendo que os lo compréis. Y tienes dos ediciones: una edición en caja grande con un montón de cosas, que es la que yo adquirí en su momento, y una edición que creo que es el tomo solo con la aventura, ¿no?
Sí, además hay buenas noticias, y es que en la caja, si lo compras, o de forma independiente si no quieres la caja, aparece un manual de reglas abreviadas. Y con el libro de juego y ese manual, los compres por separado o los compres juntos, ya puedes jugar la campaña entera. Ni siquiera necesitarías el libro básico, porque el libro ya incluye personajes listos para jugar. O sea que no necesitas ni las reglas de creación de personajes.
De hecho, el libro de reglas abreviadas creo que está mejor hecho que el libro original. O sea, está también esquematizado y resumido, que te enteras más que el otro. Divaga menos, es más concreto.
Sí, 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 de acuerdo.
Es mucho más concreto y te ayuda un poco a colocarte. Rastro de Chulu, hemos hablado de él, juego 2008, Pelgrim Press, y van a sacar más material. Lo último que ha salido es Chulu Apocalipsis, que son aventuras para después del fin del mundo, ¿no?
Sí, eso lo tengo sin leer, ahí no te puedo decir muchísimo.
Pues
sí, es post-apocalíptico. ¿Tú lo has leído?
Sí, sí. Lo que trae es una trae una especie de ecuación para formular tu fin del mundo, con diversos motivos, consecuencias, etcétera. Unos tipos de aventurero para ese fin del mundo, para ese mundo post fin del mundo, post apocalíptico, y unas cuantas aventuras que están bastante bien, la verdad. Es un material muy bueno, el de Chulu Apocalipsis o Chulu Apocalipsis.
¿Y se juega ese presunto apocalipsis? ¿Ocurre en los años 20-30?
Sí,
20-30.
20-30.
Vale, o sea que al final los jugadores, sí que, los personajes sí que son de los años 20-30 en realidad.
O quizá un poco posteriores, quizás son post-apocalípticos.
Vale, qué guay.
Un poco
tengo ahí para leer y tengo ganas.
Está muy bien, además me gustó bastante. Y hay un material que me he comprado yo, pero está en inglés, que se llama Soldados de Pluma y Tinta, que es una campaña de El Rastro de Chulu ambientada en la Guerra Civil Española.
¡Ostras! Y ha salido en inglés.
Está en inglés.
Qué curioso.
Sí, sí, sí. Así que espero que Edge la edite. No lo sé, porque a lo mejor es un tema un poco así espinoso. Pero la campaña está bastante bien, está bastante chula.
Qué guay. Oye, ¿y estas de Armitage, has visto ese suplemento? ¿Cómo se llama? ¿El expediente Armitage se llama?
No lo he visto ese, fíjate. Ese
¿no te suena? Ese, yo no sé si lo traducirán. Yo creo recordar que en los últimos suplementos del Rastro, en la publicidad interna, venía como que lo iban a traducir, pero no ha habido ninguna declaración oficial. Para quien no lo conozca, no es exactamente una campaña. Es un montón de ayudas de juego en las que el punto de partida es que el profesor Armitage se ha ido al futuro y ha descubierto un apocalipsis en el futuro. Uh-huh. Por causa, pues, no sabemos por qué, una invocación de los mitos, de un dios primigenio o lo que fuere. Y entonces encuentra una forma de ir lanzando mensajes al pasado en forma de misivas, en forma de cartas. Y esas cartas van llegando a los personajes jugadores de formas totalmente desordenadas, con lo cual igual cogen una carta de la última etapa de la vida de Armitage y luego reciben, vete a saber dónde, una de la primera etapa, en las que realmente tú puedes ir viendo cómo, si las pones cronológicamente, puedes ver cómo va enloqueciendo el pobre profesor. Y a partir de esas ayudas de juego que van recibiendo tus jugadores y sus personajes, tú tienes que ir montándote una campaña. Entonces el concepto me pareció una pasada, me pareció genial.
Es que la gente de Pelgrim Press está dando el do de pecho con esto, con los módulos de Chulu, porque están buscando temas muy buenos, como has visto tú, como acabas de decir, son con argumentos diferentes, y me parece que también están ahí apostando bien, y es un gusto poder tener ese material. Lo que pasa con Edge en España es que tienen demasiadas líneas abiertas y no sé yo si son la gente suficiente como para traducirlo todo, ¿sabes?
Ya.
Porque al final Edge en España tiene la IP de Dungeons and Dragons, la llamada de Chulu ahora, el Rastro y dos o tres más, Star Wars, o sea, no deben tener suficiente gente para sacar el material a toda la velocidad que debería ser,
¿no? Sí, es posible. Además son líneas muy populares, menos mal que Mundo de Tinieblas se la ha llevado no solo Rol, pero las líneas que tiene Edge son muy populares y quizá el Rastro no tanto, entonces pues eso puede hacer peligrar la continuidad de esa línea.
Yo creo, fíjate, Corman, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el Rastro quizás no es la llamada de Chulu, pero el Rastro sí que tienes bastante afición, ¿eh? Es un sistema bastante querido entre la gente y con bastante aceptación.
Pues Cthulhu te oiga y se está quedando fantástico su
momento. Bueno, para los que nos estéis oyendo, veréis que yo hablo de Chulu, Corman habla de Cthulhu, los dos nos estamos refiriendo a la misma persona, o ente sobrenatural, mejor dicho, ¿no? Como nadie sabe cómo se dice, cada uno lo decimos como nos da a entender.
Eso es.
Bien. Aparte de estos dos, que yo considero que son los juegos más sólidos sobre el mundo de Lovecraft, tenemos aquí unos cuantos. Hicimos una listita y nos han salido pues unos 7 u 8. Dos de ellos, si quieres los comentamos por encima, son Chulu Dado de 20 y Chulu Dado de 100. Se mantienen prácticamente la misma filosofía que la llama de Chulu, pero con sistemas diferentes. Sistema de 20 de Dungeons and Dragons, pues investigadores con niveles, pues muy bien. y el sistema dado de 100, el sistema libre de, bueno, pues de dado porcentual. Yo no los comentaría más porque no creo que aporten mucho más de lo que aportan los que están ahora, o sea, de los que hemos hablado. Pero hay unos cuantos que sí que me parecen más interesantes. Y el primero de ellos que voy a hablar es Cultos Innombrables. Aquí cambiamos la perspectiva. Ya no somos investigadores. Somos las personas que invocan y adoran a estos primigenios, estos seres de otra dimensión que intentan destruir el mundo, pero mientras tanto esta gente se beneficia de su poder.
Sí, ese giro es genial. Ese giro es genial. Es un juego autóctono, es el primer juego que mencionamos hoy español. No sé si tenemos alguno más en la lista. Está publicado por No Solo Rol y el enfoque es mucho más interesante que Ahora Somos los Malos, que podrías jugar a Ahora Somos los Malos, pero no se trata de un juego de vamos a jugar con sectarios, con su capucha y aquí sacrificando a gente. Se trata de vamos a ser investigadores que investigan los mitos de Cthulhu, igual que en los juegos tradicionales, aunque en este caso está, ¿cómo se dice? Alojado, está ambientado en la actualidad. Pero cuando investiguemos los mitos, no los vamos a rechazar y los vamos a combatir, como haríamos en otro sistema, sino que los vamos a investigar porque, ostras, esto está interesante. Porque a lo mejor resulta que gracias a la tecnología de los Migou puedo curar el cáncer, o puedo salvar a mi mujer enferma, o quizá pueda conseguir poder político, o quizá si invoco a no sé quién y me da no sé qué favores, pueda enriquecerme, que tampoco es tan malo. Entonces el concepto no es vamos a ser los malos. Sí que es cierto que el juego incorpora los sistemas de corrupción que inevitablemente hacen que tu personaje, pues eso, se corrompa, que vaya sufriendo la locura que ocasiona el contacto con esos mitos ultraterrenos y vaya perdiendo la cordura y vaya perdiendo la humanidad. Pero no es un juego de llevar a los malos, es un juego de abrazar los mitos y usarlos inocentemente en tu beneficio, cosa que antes o después se volverá contra ti.
Bueno, eso de inocentemente dependiendo, hay algunos que no.
Sí, por supuesto, también puedes jugar a soy un salvaje desde el primer momento y voy a usar esto para, pues yo que sé, soy de una banda y voy a usar los mitos en cuanto los conozca para aniquilar a mis enemigos, perfectamente válido. Pero no es estrictamente, sigue siendo otro enfoque distinto, ya no es simplemente me pongo una túnica y adoro a un dios para que se abra el cielo y aparezca el dios y lo destruya todo. Puede ser, pero no es tan simplista como suelen ser los enemigos en los otros juegos.
Como concepto es, como acabas de decir, es espectacular, pero es que este juego es espectacular a muchos niveles. Es espectacular el sistema que tiene, que a mí me encanta el sistema Itos. Es un sistema moderno basado en Fate, que es un sistema de interpretación de aspectos y demás. Tampoco nos vamos a poner muy 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 puristas con esto, pero es un sistema que a mí me parece que le pega como anillo al guante a este juego. Y luego tiene una cosa que es impresionante y es la edición. Es uno de los juegos que mejor edición he visto en los últimos tiempos.
Sí, así es. Al igual que la guía de Itos, que van un poquito a la par, la guía de Itos de No Solo Rol es la que pues te saca el sistema en el que está basado Cultos Innombrables y otros juegos de la línea. Y sí, Cultos Innombrables es un juego muy, muy, muy bonito.
Es que es
muy
un juego
ilustrado, muy amaquetado.
Es un producto incluso para leer, y aunque no juegues, y ver las ilustraciones, leer los relatos que te empiezan en cada episodio, que son, te van introduciendo en la ambientación del propio juego. Es una maravilla esa edición de No Solo Rol, con un papel grueso, brillante, bonito, un producto de lujo a un precio muy 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 ajustado. Y esta gente de No Solo Rol, aparte de sacar el juego básico, que venía con un par de aventurillas para introducir y para colocar a los jugadores en esta nueva perspectiva de los mitos de Chulo de la obra de Lovecraft, también ha generado ya cuatro o tres módulos. Uno es Fundido en Blanco, otro se llama Neonomicon, y en breve tenemos los Mil Hijos de Nyarlathotep.
Sí, así es. Tengo mucha curiosidad por los Mil Hijos. No sé si será la respuesta de Cultos Innombrables a Las Máscaras y a Mentiras Eternas, o será una cosa distinta, pero creo que es una campaña grande.
Sí, tiene
los
pinta.
Los otros dos no son exactamente campañas, son aventuritas sueltas.
Sí, el de Neonomicon son aventuras más urbanas, quizá, más del día a día, y Fundido en Blanco es una... Bueno, pues para que os hagáis una idea, es la adaptación de La Matanza de Texas al mundo de Cultos Innombrables, así de claro. Ambos son módulos muy buenos, con muy buena calidad, y sobre todo lo que comentaba Corman, la verdad, como se suele decir en Cultos Innombrables, está ahí fuera, hay gente que quiere descubrirla y hay que pagar un precio para formar parte de ella, ¿no?
Sí, totalmente. Es una de las partes más sugerentes del juego, precisamente es ver cómo tu personaje se va desmembrando intelectualmente, incluso físicamente, a medida que se va imbuyendo de conocimientos. Y eso está reflejado a nivel mecánico, es decir, a medida que vas adquiriendo conocimientos a nivel de puntos, vas adquiriendo degeneración, y la degeneración tiene consecuencias, pues desde que te aparezca un ojo en la frente hasta que te vuelvas un caníbal o vaya usted a saber.
Y ya sabes, porque el lado oscuro es más rápido, más fácil, más seductor, como dicen en Star Wars. Aunque sé que a ti no te gusta, pero esa frase lo resume todo. Si queréis ver esto en directo, no en directo, pero vamos, en YouTube, aquí el amigo Corman se zampó 12 episodios de Conexión Tanzania. Fueron 12.
Ay, sí. 12 o 13.
12 o 13.
Dirigida por Diego López, que también es autor de esta campaña y de varios suplementos en No Solo Rol. Y está en el canal de... Yo creo que está en el canal de las viudas. No está, creo que está en el canal del coleccionista de dados.
No, si las no viudas, el archivo de las viudas. Ya el coleccionista de dados ya no existe ese canal.
Ah, vale, el archivo de las viudas.
El archivo de las viudas. Bueno, ponéis Conexión Tanzania en YouTube y lo veréis. Veréis cómo es el sistema de juego, cómo es la ambientación, y veréis cómo un grupo de... sois 7 personas, ¿no? Jugando, más el máster. Son capaces de hacer las cosas bien y hay sitio para todo el mundo.
Sí, 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 sí.
Una maravilla. Yo he jugado Conexión Tanzania porque Diego la editó, la puso free para que te la descargases y pudieses jugar. Y fue diferente, ¿eh? ¿Cómo fue? Sí.
Eso suele pasar.
Tardamos menos y tomaron decisiones mucho más también bastante locas, pero bueno. Cultos Innombrables, pues ya sabéis, un juego español, colocándonos desde otra perspectiva en la obra de Lovecraft. También tenemos por aquí Tremulus, que es la ambientación de Lovecraft dentro del sistema de Powered by the Apocalypse, ¿no? El sistema de los movimientos. ¿Movimientos eran? Sí, movimientos.
Sí.
Bueno, lo más novedoso son los movimientos en este juego, lo que es puramente de reglas. No creo que aporte nada más a nivel de ambientación, ¿no?
De hecho, no aporta nada. O sea, sí que te dicen que es un juego Lovecraftiano, pero estrictamente creo que ni siquiera tiene un bestiario. Tiene una campaña... una campaña curiosa donde comienzas haciendo un cuestionario a los jugadores acerca de qué tipo de cosas quieren encontrarse durante la campaña. Y según lo que te contestes, vas a los apéndices de esta campaña y te presenta una serie de semillas de aventura. Pero como te digo, creo que no hay un bestiario, creo que no está la mitología. Sí que te dice que es un juego lovecraftiano, pero más que nada está basado en los movimientos. Aunque creo que estrictamente no se menciona el PBTA en todo el libro.
Ah, qué cosa más curiosa.
Se habla del sistema Haiku, si no recuerdo mal.
O sea que no es un PBTA, es Haiku. Pues estaba yo equivocado.
Sí, es un PBTA, pero lo han llamado Haiku, no sé por qué.
Vale, a lo mejor no tenía los derechos para... Vale. Bien, pues pasamos a otro que tenemos por aquí, que es Dark Cthulhu, el juego de las 6 hojas. Dark Cthulhu es un juego, como os digo, que está resumido en 6 hojas, 6 páginas, mejor dicho, y es un sistema que tampoco aporta nada a la ambientación, no aporta nada al bestiario, de hecho no aporta nada de nada porque es un sistema puramente interpretativo, ¿no?
Sí, de hecho tú debes tener la versión extendida, porque yo tengo una versión
el PDF
que se imprime
este
en una hoja en formato tríptico, entonces tú la doblas en formato tríptico y una de las solapas del tríptico es la
portada. Una negra que pone Dark Cthulhu. Pues tengo esa. Lo que pasa es que nunca la he impreso, la he visto siempre en PDF, entonces son las páginas, claro.
Claro. Está guay el sistema, sobre todo para jugar online, esto que hacemos partidas, pues voy a hacer un one shot. Pues está muy bien, básicamente tiras un dado de 6, cuanto más alto sea el resultado, pues más éxito tienes. Si tu personaje tiene las capacidades por su profesión o por su bagaje para que le resulte fácil, tiras dos dados y creo que te quedas el mejor. Y cuando la locura entra en juego, tiras un tercer dado de otro color distinto que puede hacer que vayas perdiendo cordura gradualmente. Es un sistema muy sencillito, pero para jugar así en online, una partida de una tarde, una noche, no está nada mal.
O una aventura improvisada, incluso con un grupo de amigos en físico, en directo, sí. Vamos, en mesa, también da bastante juego. Hay una versión de 200 páginas de este juego, que trae muchos más apéndices y además creo que está en inglés esta versión. Yo no la he visto, he oído hablar de ella, pero no he tenido el gusto de echarle el guante.
No sé, yo tampoco, no sé si lleva reglas adicionales, si lleva ambientación, no tengo ni idea.
Lleva alguna cosita más, pero no creo que sea muy relevante porque el core es lo que has dicho tú, un tríptico. Bien, hace poco Hill Press sacó una campaña en Berkami y fue una campaña bastante favorable para ellos y bastante exitosa, y el juego que editaron fue Ratas en las Paredes, que es un juego ambientado en la obra de Lovecraft pero sin los personajes de Lovecraft. Es una especie de vía de servicio.
Sí, y me gusta mucho. Ahora mismo es uno de mis juegos favoritos o de mis sistemas favoritos, porque como tú dices, tampoco es que tenga una ambientación. Sí que tiene pues un pequeño bestiario, unos cuantos dioses primigenios que no son los de siempre, como dices. Entonces, el concepto es: esto es horror lovecraftiano, pero no te vamos a presentar otra vez a Cthulhu, no te vamos a presentar otra vez a Nyarlathotep y a toda la pandilla. Vamos a sacar unos cuantos bichitos nuevos, unos cuantos dioses primigenios nuevos, y tú móntatelo como quieras. Pero ante todo es un sistema de juego. Es un sistema muy sencillito, con dos dados de 6 más un atributo, y si llegas a 8 más, tienes éxito. Ese es el core del sistema. Y luego el libro, más de la mitad de él, que es un libro grande además,
más
aquí cerquita, ahora no lo tengo a mano, pero más de la mitad son aventuras. Entonces tienes ahí material para jugar.
Yo creo que el 30% son reglas y el 70% son aventuras, prácticamente.
Es muy posible, sí, sí. Además, en la edición Mecenazgo, que salió por un precio disparatado 20 de barato,
euros.
Era disparatado.
20 euros, o 25, sí, sí.
Pues te venía el libro básico, que es que no sé si son 200 o 300 páginas, es un tocho, y otro libro adicional con otras dos aventuras largas.
Y por 9 euros podías comprar el Signo Amarillo, que es el que estáis jugando ahora en el canal de las viudas, ¿no? Que es un anexo, una accesita a este.
Sí, una aventura de códice que además está en la página web, si os interesa, en códice.tk, si no me falla la memoria, lo podéis descargar gratuitamente. Luego también está la venta en físico, pero si queréis el PDF, dentro de un minuto lo tenéis con un clic.
Ahí está. De Ratas en las Paredes pasamos a otro juego que ha llegado ahora. Este ha tenido más vicisitudes, es Cthulhu Hack, el juego de los dados de recursos, ¿no? También ambientado en todo lo que traía La Llamada de Cthulhu, pero con un sistema diferente. También acaba de salir, bueno, es un juego un poquito más modesto que Ratas en las Paredes, con bastantes aventuras también, pero con un sistema mucho más sencillo, la verdad. No sé si le has podido echar un ojo, Gorman.
Sí, sí, de hecho soy fan. No sé si coincidir contigo en que sea más sencillo. Yo estoy por decirte que Ratas es incluso más casi minimalista. Pero bueno, están a la par, quiero decir, tampoco se trata de RuneQuest y qué sé yo, de Rolemaster y Cthulhu Dark, ¿vale? Están ahí. Es un sistema que tiene, el core tiene dos partes fundamentales. Una es el D20 de toda la vida. Tengo una habilidad, tiro un atributo, tiro un D20, y si saco menos que en el atributo, tengo éxito. Mira qué fácil. Y luego lo que tiene de original es algo que no es nada original. Malas noticias. Esto viene de un juego que se llama The Black Hack, del cual han salido varios cores. Uno es este, otro es en España Estrellas Errantes, de JPKJ.
Dungeon Hack también ha salido.
Efectivamente, también en JPKJ, que son juegos que usan una cosa muy guay, que es el dado de recurso. Hay ciertos recursos que, en lugar de contabilizarse como tengo 5 balas, se contabilizan como un dado. Mi munición es, por ejemplo, un dado de 6 o un dado de 8, más todavía. Cuanto más caras, más tienes de ese recurso. Cada vez que usas el recurso, tiras el dado. Y si sacas un 1 o un 2, el dado encoge. Si era un de 8, se convierte en un de 6. Si era un de 6, se convierte en un de 4. Y la próxima vez que gastes el recurso, tirarás ese dado que ha encogido, en caso de que antes hubiese sacado ese 1 o ese 2. Si no, no encogería. cuando tienes un dado de 4 y desafortunadamente sacas un 1 o un 2, el dado desaparece y el recurso se esfuma. Y en el caso del Cthulhu Hack hay tres recursos. Uno son los consumibles, como puede ser la munición, en fin, cualquier cosa que se te pueda gastar, la linterna, las pilas de la linterna, es un abstracto que con un solo dado lo recoge todo. Y luego tienes las habilidades de interacción con personajes y las de investigación en la escena del crimen, digamos, que también son dados. Y cada vez que investigas, tú tienes éxito automáticamente, pero después tienes que tirar el dado porque te vas agotando. Y cuando se te acaba el dado, tu personaje está agotado, está nervioso, está irritable y ya no da pie con bola.
Exacto, exacto. Es un sistema muy chulo ese, ¿eh? A mí me gustó mucho el concepto del dado de recursos. Acaba de salir por Berkami también y está a un precio también tirado. Creo que son 20 y tantos euros el Cthulhu Hack, con buen tomo de aventuras también.
Sí, tiene una campaña ambientada
en España, en el campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar.
Sí, tiene una campaña, un entorno de campaña ambientado en el campo de Gibraltar.
Otro que tengo aquí apuntado es The Cthulhu, el juego de los gatos. Que va a salir por Hill Press, además. Lo va a editar Víctor.
Sí, es verdad, sí. Yo jugué a esto hace tiempo con las viudas de Don Vicente. Nos hizo Sirio una aventurita con él y estaba curioso. No tengo el recuerdo muy fresco, pero sí, en este caso creo recordar que el core es que juegas con gatitos.
Eres gato,
gatitos,
sí.
Inteligentes.
Y cuando los gatos llevan algo, el jugador tiene que meterse algo en la boca y hablar, porque claro, los gatos no tienen manos. Entonces todo lo que llevan lo tienen que llevar en la boca.
Qué gracia.
Bueno, es darle una vuelta más. Y el último que he cogido como esta muestra, porque seguro que habrá muchos más y nos diréis, oye, ha faltado este o no, es The Fate of Cthulhu, que está ahora mismo en campaña de Kickstarter y es la adaptación del sistema Fate a la ambientación de Lovecraft. Sistema Fate, sistema de aspectos de puntos de destino, bueno, pues lo han traído y han hecho una adaptación propia para este sistema dentro de la obra de Lovecraft. Bueno, habrá que verlo. Supongo que se saldrá editado aquí en España, seguro.
A ver qué tal. Yo no soy un gran aficionado a Fate. Lo juego, pero no es de mis sistemas de cabecera. Y no sé si ese tono heroico que tiene jugar a Fate pues va a casar bien con Cthulhu. Pero algo se inventarán, seguramente.
Oye, tenía aquí uno que me he saltado. Cthulhu Confidential, que también es Gumshoe. Un show años 50, ¿no? ¿Es este?
Sí. Yo este juego no lo he leído. He participado, no está en español. Y dado mi mal inglés, pues no me he atrevido con él. Lo he jugado como jugador. Víctor Romero hizo una serie de partidas en su canal. Un canal muy interesante el de Víctor. Uh-huh. Aprovecho con tu permiso para recomendar a la gente que lo visite.
Con R de rol.
Con R de rol. Y tiene tres o cuatro aventuras. Yo tuve la fortuna de participar en una. Tiene un tono más 50, como dice, más. Ojo, qué pedante. Más años 50. Y es un rollo muy noir, muy de cine negro. Entonces, tiene la particularidad de que es un juego cara a cara, director y un jugador. Y el director, las aventuras están planteadas un poco en modo elige tu propia aventura, donde hay un diagrama de flujo muy específico que va enlazando escenas. Los jugadores van consiguiendo cartas con ventajas, con desventajas, según los eventos que vayan activando, van plantando las cartas en su mesa de juego frente a ellos. Y tiene un enfoque un poquito curioso. Siendo un Gunshow básico, va un puntito más allá y le da, como suele pasar con el rastro, como hemos dicho antes, que siempre que sacan un suplemento tiene ese toquecito que lo hace especial.
Muy bien, pues este me interesa. Espero que lo editen en español, porque creo que sí que tiene su público, ¿eh? Si es como lo has contado. Y bueno, pues aparte de esto y lo que hemos hablado, en mil ambientaciones, Cthulhu ahora, Delta Green o Expedientes X se va a Cthulhu, Cthulhu, Acton Cthulhu, Segunda Guerra Mundial, ¿cómo era estos? Hay un Cthulhu en The Cold War, en la Guerra Fría, y luego están los chavales estos, no sé si, creo que te los comenté una vez, los chicos de Stygian Fox, que...
No me acuerdo.
Sí, te mandé una aventura hace un tiempo, la de Ladybug, Ladybug. Stephen Fox es una empresa americana, bueno, inglesa, mejor dicho, una pequeña editorial inglesa que tiene la licencia de Caosium para la llamada de Chulu, y lo que hacen son aventuras ambientadas en un... Tiene un estilo True Detective, un estilo Mentes Criminales, un estilo muy de ahora, pero urbano. Y lo que tienen es que son bastante duras con los jugadores, son bastante secas, se ven... agresiones a mujeres, se ve abuso de niños, se ve lo que en las aventuras clásicas de Chulu se sobreentiende o no se menciona directamente, aquí sí se menciona. Son, de hecho, tienen el baldón de para jugadores maduros en todos los estos. Muy buenas campañas, solo en inglés, claro. Y un inglés.
¿Y ambientación contemporánea o?
Sí, contemporánea.
Contemporánea.
Pero tienen, o sea, han sacado dos en Kickstarter, que ya están publicadas, van a publicar dos más. Una que se llama La Navaja de Ockham, que habla de... Son aventuras basadas en la sospecha de si lo que está pasando es cierto o no. Es decir, puede ser que sea de verdad o que no, o que no haya ningún tipo de misterio. Y otra que se llama Hudson Brand, que es, está ambientada en Chulu Gaslight. Chulu Gaslight es la ambientación de victoriana de Chulu. Entonces han sacado ahí una pequeña campañita de una agencia de investigación ahí en Londres.
Qué ellos guay. Son... ¿Y esto tiene sistema propio o son aventuras?
Son solo aventuras. Ellos cogen la licencia de... Tienen licencia de Caosium para sacar material. Caosium lo que hace es que cede la licencia a otras empresas, como Gales4Nine o Cubicle7. Gales4Nine o Cubicle7 o estos de Stygian, le sacan aventuras, como lo que hacía Dungeons and Dragons con Paizo en su momento. Sí. Pues es lo mismo. Entonces estos tipos sacan solo sus aventuras. Tienen material aparte de otro estilo, pero ese no me interesa tanto como el que han sacado. O sea que...
Vaya, suena interesante.
Sí, pasa es que está en inglés. Y es un inglés jorobado, además. No es el de Caosium, es un inglés jorobado. Pero lo que... Vamos, para que veáis que hay un montón de ambientación, que la obra de Lovecraft ha encontrado un montón de caminos y de vías para meterse en el mundo de hoy... Y si no has leído, tú has leído Providence, ¿no?
Sí.
De Alan Moore. Pues el final habla de esto, además, de la expansión.
Ahí va.
¿Qué pasa?
Qué bien, pues me interesa mucho.
No, pero tú has leído Providence los tres tomos.
Sí, todo.
Pues el final, lo que cuenta al final de el cambiar la realidad del mundo y demás es a través de toda la ficción y de toda la cultura popular, hace que todo cambie y se dé la vuelta.
Qué guay.
Pues... Creo que con esto hemos llegado al final, Corman.
Pues se me ha hecho cortísimo, ¿eh?
Sí.
Me lo he pasado muy bien.
Ha sido una horita, ¿eh? O sea que parece mentira, pero cuando uno habla de lo que le gusta es lo que tiene.
Sí,
que el tiempo se va volando. Como hemos dicho al principio, Cuentos de la Casa de la Bruja, tenéis sus episodios en iVoox, ¿no? Es donde editas, donde los subes principalmente. Correcto. ¿Pero también están en otros feed de podcast o solo en iVoox?
Sí, bueno, físicamente están en iVoox, pero también los puedes encontrar en Spotify, en Google Podcast y en iTunes.
Vale. Si los oís en iVoox, dadle al botón de colaborar, que este hombre se lo curra mucho. Y un euro y medio no va a ningún lado. Yo estoy dando, yo lo doy, o sea que vosotros no tenéis excusa tampoco. También le podéis ver en su canal de YouTube y bueno, en colaboraciones también te he oído por, ¿cómo se llaman estos chicos? Terror y Nada Más, ¿no?
En Terror y Nada Más, con Olga de Historias para Ser Leídas, que tiene otro podcast fantástico, Historias para Ser Leídas, pues, en iBus. Es una locutora excelente que le pega al terror y a la ciencia ficción, que es para oírla, de verdad. Y
pues
también
mira,
colabora mucho con ella.
Pues no lo conocía y me lo voy a meter ahora mismo en el feed. Y en su canal, como he dicho, de YouTube, pues ahí podéis verle desarrollar historias, dirigir partidas, etcétera. Muchas gracias, Corman, por pasarte en el Diván de la Morsa. Ya sabes que el diván siempre está aquí para el que se quiera acercar y charlar un rato.
Pues gracias a ti, ha sido un placer y me lo he pasado estupendamente.
Bueno, pues ya te veremos por aquí en otra ocasión si nos haces el favor de acercarte.
Estaré encantado, cuéntame ello.
Bueno, y a todos vosotros nos escuchamos en breve con otro programa. Esta vez creo que va a ser de cine, así que estad atentos. Hasta luego.